Como médico, aprendes rápido a lidiar con lo inexplicable. La vida y la muerte son compañeras constantes y aunque la ciencia ofrece respuestas para casi todo, hay momentos en los que lo desconocido se cuela en las grietas de la rutina diaria. Crees estar preparado, pero hay cosas que ni la experiencia ni los años pueden explicarte. Esto me ocurrió en 2015, durante mi segundo año trabajando en un hospital de Tijuana. Lo que viví en esos días cambió mi forma de ver mi profesión y mi vida para siempre. Era un hospital como cualquier otro, moderno, funcional, pero con las mismas energías pesadas que parecen acumularse en los lugares donde la gente lucha desesperadamente por vivir. Aquella semana en particular había sido agotadora, con pacientes graves y turnos interminables, pero todo cambió cuando ingresó una paciente que no parecía encajar en el esquema de lo que normalmente atendíamos. La mujer llegó de noche, traída por su familia, que consistía en 3 hombres y 2 mujeres, todos con rostros inexpresivos y comportamientos que, aunque no agresivos, resultaban inquietantes. La paciente, una mujer de unos 40 años, se veía extremadamente pálida y delgada, con los ojos hundidos y un aire de fragilidad que daba la impresión de que ya había pasado demasiado tiempo luchando con su enfermedad. Según la hoja de admisión, padecía un cuadro complicado de insuficiencia hepática, pero algo en sus síntomas no encajaba del todo. Desde el principio, su caso fue extraño. Su familia, que no se separaba de ella ni un solo momento, insistió en que no querían que se realizara ningún procedimiento invasivo. Rechazaron transfusiones y cirugías, algo casi incomprensible para un caso tan grave. Solo pedían que la estabilizáramos y que la dejáramos descansar. Por supuesto, como médicos, hicimos lo que pudimos dentro de los límites que ellos imponían, aunque su condición empeoraba rápidamente. Lo que realmente me llamó la atención fue la forma en que actuaba su familia. Cada noche, cuando la sala de hospitalización quedaba en silencio, se reunían alrededor de su cama y comenzaban a rezar. No eran rezos comunes. Sus voces eran bajas, rítmicas, casi hipnotizantes, y parecían repetir palabras que no lograba entender. Nunca encendían las luces, y las sombras de sus cuerpos formaban figuras deformes en las paredes por la iluminación tenue de las lámparas del pasillo. Me quedaba mirándolos desde la estación de enfermería, intentando descifrar qué era lo que estaban haciendo exactamente, pero había algo en esa escena que me hacía querer mantenerme a distancia. Una noche, mientras pasaba por su habitación, uno de los hombres del grupo salió y se acercó a mí. Sin decir nada, extendió su mano, ofreciéndome una pequeña figura de madera tallada, de unos 15 centímetros de alto. Era un objeto rudimentario, con una forma humana grotesca, los brazos eran alargados, la cabeza grande y sin rostro, y los pies parecían fusionarse con una especie de pedestal. La madera estaba pulida, como si alguien hubiera pasado horas lijándola, pero el diseño en sí era inquietante. El hombre solo dijo, "Esto protegerá el lugar". Sin esperar respuesta, regresó al interior de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Esa noche no pude quitarme la figura de la cabeza. La coloqué en mi escritorio, junto a los expedientes, y seguí trabajando. Pero mientras la noche avanzaba, una serie de cosas empezaron a suceder que me hicieron sentir que algo no estaba bien. En un principio, fueron pequeñas cosas. Luces que parpadeaban en los pasillos, monitores que emitían alarmas breves pero sin motivo aparente, y el aire acondicionado que parecía funcionar de forma errática, dejando la sala a ratos sofocante y a ratos helada. Sin embargo, lo que realmente me inquietó ocurrió pasadas las 3 de la madrugada. Mientras revisaba los expedientes en la estación de enfermería, vi algo en el reflejo del vidrio que daba hacia el pasillo. Eran sombras moviéndose, rápidas y desordenadas, como si varias personas estuvieran corriendo de un lado a otro. Me levanté y caminé hacia el pasillo, pero no había nadie allí. Lo más perturbador fue el sonido que vino después. En el silencio de la madrugada, escuché lo que parecían risas, breves y distantes, pero no eran de niños, ni siquiera de adultos comunes. Había algo extraño en ellas, algo que me helaba la sangre. No parecían provenir de un lugar específico, sino que flotaban en el aire, como si el sonido no tuviera un origen claro. Regresé a la estación de enfermería y noté que la figura de madera seguía sobre el escritorio. Algo en su forma parecía diferente, como si la madera hubiera cambiado de textura o como si las líneas talladas hubieran ganado profundidad. Me sentí observado, como si esa cosa estuviera viva de alguna manera. Al día siguiente, al terminar mi turno, fui a revisar la habitación de la paciente para actualizar su expediente. Lo que encontré me dejó perplejo. La cama estaba perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido ahí, y la habitación estaba vacía. No había señales de la paciente ni de su familia. Pregunté a las enfermeras del siguiente turno, pero ninguna sabía qué había pasado. El sistema no mostraba registro de un alta y ningún médico había autorizado su traslado. Era como si nunca hubieran estado ahí. Horas después, el jefe de la sala pidió que revisáramos las cámaras de seguridad para entender qué había ocurrido. Lo que vimos fue desconcertante. A las 4 y 17 de la mañana, la familia salió de la habitación caminando en fila, uno tras otro, con pasos lentos y sincronizados. La paciente estaba con ellos, pero no caminaba, parecía flotar, con los pies suspendidos a unos centímetros del suelo, mientras los demás la llevaban como si no pesara nada. Las cámaras mostraron cómo avanzaron por los pasillos hasta llegar a una de las salidas laterales, pero nunca los vimos cruzar las puertas. Simplemente desaparecieron del cuadro. Nadie pudo darme una explicación lógica. No se reportó ningún escape, ni nadie vio a esa familia salir del hospital. Después de ese incidente, la figura de madera seguía en mi escritorio como un recordatorio inquietante de lo que había pasado. Pensé en deshacerme de ella muchas veces, pero algo me lo impedía, como si al hacerlo pudiera desencadenar algo peor. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores entre el personal. Algunos decían que la figura de madera estaba maldita, que los rezos de la familia eran parte de algún ritual para mantener a la paciente con vida, y que, al morir, algo más había salido con ellos. Otros aseguraban haber escuchado las mismas risas y visto las mismas sombras en las noches siguientes, especialmente cerca de la habitación donde estuvo la paciente. Yo aún tengo esa figura. No sé por qué no la he tirado, pero cada vez que la miro, siento que guarda algo que no debería estar aquí. Algo que me sigue recordando que, en el mundo de la medicina, no todas las cosas pueden ser diagnosticadas ni curadas. Y que, a veces, lo desconocido no se queda fuera de las puertas del hospital. La maldición de la cama 14. Las paredes de un hospital guardan más secretos de los que cualquiera podría imaginar. En los pasillos donde se libra la batalla entre la vida y la muerte, hay historias que jamás llegan a los reportes oficiales. Soy internista en el IMSS de Ciudad de México, un hospital con décadas de historia, un lugar donde cada rincón parece cargado de emociones que el tiempo no ha podido borrar. Si algo he aprendido en mi carrera, es que hay cosas que simplemente no pueden explicarse, y una de ellas es la cama 14. No puedo recordar la primera vez que escuché sobre esa cama. Tal vez fue un comentario entre compañeros, algo que mencionaron en voz baja mientras organizábamos los turnos. Al principio no le di importancia. Después de todo, ¿qué podía tener de especial una cama en medio de un pabellón lleno de pacientes graves? Sin embargo, a lo largo de los años, los rumores comenzaron a tomar forma. La cama 14 se encuentra en el ala de medicina interna, en un rincón del pabellón donde la luz parece más tenue, aunque las lámparas funcionan perfectamente. Esa cama, según cuentan, carga con un historial aterrador. Los pacientes que son internados ahí tienen algo en común: sus cuadros clínicos, por más simples que sean, tienden a complicarse de manera inexplicable. Algunos sobreviven, pero otros no tienen la misma suerte. Al principio pensé que eran coincidencias, acumulaciones de casos desafortunados. La medicina no es perfecta, hay variables que no podemos controlar y a veces la vida nos sorprende de maneras trágicas. Pero mi percepción cambió cuando fui testigo de lo que ocurrió con un joven que ingresé a esa cama. Era una tarde de lunes y el hospital estaba a tope. No quedaban camas disponibles en el pabellón. Una ambulancia llegó con un joven de 23 años con un cuadro agudo de apendicitis. Lo estabilizamos en urgencias y todo parecía bajo control. Necesitaba ser internado mientras lo preparábamos para cirugía, pero la única cama libre era la número 14. No tuve otra opción. Al llegar a la cama, algo me hizo sentir incómodo. No sabría explicarlo, no era miedo, pero había una especie de tensión en el aire, una sensación de que algo no estaba del todo bien. El joven estaba tranquilo, incluso optimista. Sus signos vitales eran estables y no había indicios de que algo pudiera salir mal. Dejé sus órdenes médicas en el expediente y continué con mis rondas. Esa madrugada todo cambió. A las 3 de la mañana, una de las enfermeras me despertó con la noticia de que el paciente en la cama 14 había fallecido. No podía creerlo. Apenas unas horas antes, su condición era estable. Me apresuré a revisar su expediente y a evaluar el caso. No había nada que justificara su muerte. Ninguna complicación quirúrgica, ningún fallo orgánico evidente. Era como si su vida simplemente se hubiera apagado sin razón alguna. Realizamos una autopsia para descartar errores médicos. Los resultados fueron inconclusos. No había una causa específica. Lo que sucedió esa noche quedó registrado como un paro cardiorrespiratorio súbito, pero todos sabíamos que no tenía sentido. En los días siguientes, el incidente me persiguió. Pensaba constantemente en lo que había sucedido, tratando de encontrar una explicación. Pero lo único que obtenía eran más preguntas. Con el tiempo, comencé a notar un patrón. Los pacientes que ingresaban en esa cama parecían ser víctimas de una fuerza que escapaba a nuestro entendimiento. No importaba si eran jóvenes o viejos, si llegaban con enfermedades leves o cuadros complejos. Algo siempre iba mal. Algunos de mis compañeros empezaron a evitar asignar pacientes a esa cama, incluso si eso significaba sobrecargar otras áreas del hospital. Pero había momentos en los que no teníamos otra opción. Un caso en particular me marcó profundamente. Era una mujer de 35 años, madre de dos niños, que había sido internada por neumonía. Estaba respondiendo bien al tratamiento y había mostrado mejoras significativas en los primeros días. Pero durante la tercera noche ocurrió lo mismo. A las 3 de la mañana, el monitor cardíaco comenzó a emitir alarmas. Cuando llegamos, ya no tenía pulso. Intentamos reanimarla durante más de 20 minutos, pero fue inútil. Lo extraño no era solo la muerte de los pacientes, sino lo que algunos decían haber experimentado mientras estaban en esa cama. Un hombre mayor, que logró sobrevivir, mencionó haber sentido una presión inexplicable en el pecho, como si algo invisible estuviera sobre él, impidiéndole respirar. Otros reportaron ver sombras en el techo o sentir como si alguien estuviera parado junto a ellos, observándolos. Nunca encontré evidencia de nada sobrenatural, pero los testimonios eran inquietantes. La situación llegó a tal punto que algunos miembros del personal comenzaron a llamarla la cama maldita. Había quien sugería moverla a otra sala o incluso retirarla por completo, pero nunca se tomó una decisión oficial. La cama seguía ahí, ocupando su lugar en el pabellón, como si fuera parte integral del hospital. Un día, una enfermera con más de 20 años de experiencia en el hospital me contó una historia que me dejó sin palabras. Según ella, esa cama había sido usada durante décadas y aunque no había registros oficiales, se decía que en los años 70 ocurrió un incidente que marcó su historia. Una paciente, una mujer joven que había perdido a su bebé en el hospital, se quitó la vida en esa misma cama. Nadie sabe por qué, pero algunos creen que su espíritu quedó atrapado en el lugar, alimentándose de la energía de los que pasan por ahí. No sé si esa historia es cierta, pero lo que sí puedo decir es que hay algo en esa cama que no tiene explicación. Aunque trato de enfocarme en mi trabajo y en los pacientes que aún tienen esperanza, siempre hay una parte de mí que evita acercarse demasiado a la cama 14. Incluso ahora, años después de haber trabajado en ese pabellón, no puedo dejar de pensar en todos los pacientes que pasaron por ahí. Sus rostros, sus historias, sus muertes inexplicables. Hay cosas que la medicina no puede responder, fenómenos que desafían nuestra comprensión y que nos recuerdan lo poco que realmente sabemos sobre el mundo que nos rodea. La cama 14 sigue ahí, esperando a su próximo ocupante. Y aunque muchos de nosotros intentamos evitarla, hay momentos en los que el hospital está tan lleno que no queda más remedio que usarla. Cada vez que eso ocurre, no puedo evitar preguntarme quién será el siguiente. ¿Sobrevivirá o será otra víctima de esa extraña maldición que parece habitar en ese rincón oscuro del hospital? No importa cuánto trate de convencerme de que todo es producto de mi imaginación, hay algo en el fondo de mi mente que me dice que no es así. Algunos lugares simplemente están marcados, y la cama 14 es uno de ellos. El amuleto del paciente. La muerte, para quienes trabajamos en un hospital, es una visitante frecuente. Aprendemos a aceptarla, a mirarla como parte de nuestro día a día, aunque en ocasiones lo hace con un rostro que no olvidamos jamás. En 2018, mientras trabajaba como médico en un hospital de San Luis Potosí, experimenté algo que me hizo cuestionar no solo mi profesión, sino mi propia cordura. Lo que ocurrió me marcó tanto que incluso ahora, años después, no logro dejarlo atrás. Era un hospital viejo, construido en los años 70, con muros que comenzaban a mostrar el paso del tiempo. Aunque las instalaciones funcionaban bien, el edificio parecía haber absorbido las energías de las miles de vidas y muertes que habían sucedido en su interior. Trabajaba en la consulta externa, atendiendo pacientes todos los días en un pequeño consultorio al final del pasillo principal. Mi rutina era siempre la misma, y aunque a veces los casos eran difíciles, me sentía confiado en mi capacidad para manejar lo que fuera que llegara a mi puerta. Todo cambió una tarde de marzo. Era casi el final de mi turno cuando ingresó un paciente que no olvidaré nunca. Era un hombre mayor, probablemente de unos 70 años, aunque parecía mucho más viejo. Tenía el cabello ralo, el rostro delgado y unas manos que temblaban constantemente. Su nombre era Eduardo González, según su expediente, y había llegado con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca avanzada. Sabíamos que su pronóstico era sombrío, no quedaba mucho que pudiéramos hacer por él, salvo mantenerlo cómodo. Lo que me llamó la atención desde el principio fue su mirada. No parecía estar asustado ni ansioso como la mayoría de los pacientes en su condición. En lugar de eso, había algo en sus ojos que no lograba descifrar, algo entre resignación y una extraña certeza, como si supiera algo que el resto de nosotros no. Pasó la consulta en silencio la mayor parte del tiempo, respondiendo mis preguntas con movimientos breves de la cabeza o murmullos casi inaudibles. Al terminar, extendió su mano temblorosa y me ofreció algo pequeño. Era un amuleto tallado en madera oscura, del tamaño de una nuez. Tenía una forma extraña, como una figura abstracta que no pude identificar del todo. Al principio, intenté negarme, no era raro que los pacientes quisieran agradecer de formas inusuales, pero algo en ese objeto me incomodaba. Sin embargo, Eduardo insistió, colocándolo en mi mano antes de salir del consultorio. Esa misma noche, Eduardo falleció. La noticia no fue una sorpresa, pero dejó en mí una sensación de inquietud difícil de describir. Regresé a casa con el amuleto en el bolsillo, planeando deshacerme de él, pero al final terminé dejándolo en mi escritorio, entre un montón de papeles y bolígrafos. No pensé mucho en ello hasta que las cosas empezaron a cambiar. Los primeros días no noté nada extraño. Mi rutina siguió igual, pero pronto comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Una mañana, mientras estaba en consulta, mi bolígrafo se deslizó de la mesa y cayó al suelo. Lo recogí sin darle importancia, pero un par de minutos después, el estetoscopio, que había dejado colgado en un gancho, cayó también. Me reí nerviosamente, pensando que tal vez no lo había colocado bien. Pero luego, esa misma tarde, una pila de expedientes que estaba perfectamente apilada se volcó sin razón aparente, esparciendo papeles por todo el piso. Al principio, traté de atribuirlo todo al cansancio. Tal vez estaba distraído, tal vez no estaba siendo cuidadoso. Pero los incidentes comenzaron a volverse más frecuentes y más extraños. Una noche, mientras revisaba documentos en casa, noté que el amuleto que había dejado en mi escritorio estaba en un lugar diferente. Lo había colocado junto a mi computadora, pero ahora estaba en el otro extremo de la mesa. Pensé que tal vez lo había movido sin darme cuenta, pero algo en el objeto parecía diferente. La madera, que antes era opaca, ahora parecía tener un brillo tenue, como si estuviera húmeda. Los días siguientes fueron peores. Empecé a tener accidentes en el hospital. Tropecé con mi propio escritorio, me corté con una aguja mientras preparaba una inyección y en una ocasión resbalé en un piso que estaba perfectamente seco. Mis compañeros comenzaron a notarlo, haciéndome comentarios sobre mi aparente falta de coordinación. Pero yo sabía que algo más estaba sucediendo. Fue entonces cuando comenzaron las sombras. Al principio, las veía de reojo, moviéndose en los rincones del consultorio o pasando frente a la puerta cerrada. Siempre pensé que era mi imaginación, hasta que una tarde, mientras estaba solo en el consultorio, una sombra claramente definida cruzó frente a mí. Era alta, con una forma humana, pero parecía carecer de detalles, como si fuera solo una figura vacía. Esa noche, decidí deshacerme del amuleto. Lo envolví en una bolsa de papel y lo llevé al hospital, con la intención de tirarlo en el incinerador donde se desechan los materiales médicos. Sin embargo, algo me detuvo. Mientras caminaba hacia el incinerador, sentí un peso en el pecho, como si una mano invisible me presionara. Me detuve en seco y cambié de dirección, llevándolo en su lugar al patio trasero del hospital, una zona donde casi nunca iba nadie. Con las manos temblorosas, cavé un hoyo pequeño en la tierra y enterré el amuleto. Me aseguré de cubrirlo bien y regresé al hospital, sintiéndome aliviado por primera vez en semanas. Pensé que todo había terminado. Pero no fue así. Esa misma noche, mientras dormía, desperté de repente con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. El aire se sentía pesado, y aunque no podía ver nada, sabía que no estaba solo. No dormí el resto de la noche, y al día siguiente, decidí no contarle a nadie lo que había pasado. Pero los incidentes continuaron. En las semanas siguientes, cada vez que pasaba cerca del patio trasero del hospital, sentía una presencia. No puedo explicarlo, pero era como si algo me llamara desde la tierra. Intenté evitar esa área, pero a veces, cuando terminaba mis turnos nocturnos, juraría escuchar mi nombre, no con sonido, sino como un pensamiento forzado en mi mente, proveniente de algún lugar muy profundo. No sé si lo que ocurrió fue real o si mi mente, afectada por el cansancio, empezó a jugarme trucos. Pero desde aquel día, no he vuelto a tocar nada que no entienda. El amuleto sigue enterrado en el patio, pero a veces siento que no se quedó ahí del todo. Algo de él me sigue, algo que no entiendo y que tal vez nunca entenderé. Lo único que sé es que ese paciente no solo dejó su vida en el hospital, sino también algo más. Algo que nunca debió dejarse atrás. La enfermera y las velas. Hay cosas que pasan en los hospitales de noche que no tienen explicación. Por más años que pases trabajando en ellos, por más que te esfuerces en encontrar una lógica para todo, llega un momento en el que la ciencia se queda corta. Nunca pensé que sería testigo de algo que desafiaría no solo mi formación médica, sino también mi cordura. Fue en el año 2007, durante un turno nocturno en un hospital del IMSS en Tabasco, cuando aprendí que no todo lo que ocurre en este mundo puede ser explicado. Recuerdo perfectamente esa noche. El hospital estaba en calma, algo inusual para una institución que siempre parecía estar en constante movimiento. La mayoría de los pacientes dormían y los pasillos estaban vacíos, salvo por alguna que otra enfermera revisando expedientes. Yo había sido asignado a cubrir el turno nocturno en una planta que apenas se usaba, pues casi todas las habitaciones estaban cerradas por mantenimiento. Aunque no lo mencionaban abiertamente, los comentarios entre los empleados dejaban claro que esa zona tenía una reputación peculiar. La noche avanzó con lentitud. Pasé las primeras horas revisando los registros de los pocos pacientes internados y organizando material médico. Todo era rutina, hasta que me di cuenta de que necesitaba buscar unas hojas de reporte en un armario que estaba al final de uno de los pasillos más oscuros de la planta. No me preocupé demasiado, aunque era un lugar apartado que no solía frecuentarse. Tomé mi linterna y comencé a caminar por el pasillo. A medida que avanzaba, algo me llamó la atención. Un débil parpadeo de luz aparecía al final del corredor, como si alguien hubiera encendido una vela. Pensé que quizá era una falla eléctrica o que alguien del personal había dejado algo encendido. Pero al acercarme, lo que vi me dejó completamente inmóvil. En medio del pasillo, había un círculo perfecto formado por velas encendidas. La luz era tenue, pero suficiente para iluminar la figura de una mujer que estaba en el centro. Vestía un uniforme de enfermera, pero no era como los que usábamos en ese entonces. Era de un estilo más antiguo, como de décadas pasadas, y parecía impecable, casi nuevo. Estaba de pie, con los ojos cerrados, y su rostro tenía una expresión de absoluta calma, como si estuviera en algún tipo de trance. No sabía qué hacer. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de una broma de mal gusto o incluso de un ritual que alguien había montado para asustarnos. Pero lo extraño era que, a pesar de la fragilidad de las llamas, no había ni el más mínimo movimiento de aire en el pasillo. Todo estaba en completo silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Instintivamente, grité para llamar la atención de la enfermera. Fue un impulso, algo que hice sin pensar demasiado, pero lo que ocurrió después me paralizó por completo. Apenas pronuncié el sonido, las velas se apagaron todas al mismo tiempo, como si una ráfaga invisible hubiera recorrido el círculo. La oscuridad fue inmediata y absoluta. Encendí mi linterna con manos temblorosas, apuntando hacia donde estaba la mujer, pero no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, sin rastro de las velas ni de su figura. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero lo único que sentía era que algo fuera de lo normal acababa de suceder. Regresé al área principal del hospital, tratando de calmarme. No mencioné lo ocurrido a nadie, pensando que tal vez me había imaginado todo. Pero al día siguiente, decidí investigar un poco más. Pregunté a algunos empleados sobre la historia del hospital y, en especial, sobre la planta en la que había estado trabajando. Fue entonces cuando comencé a unir las piezas. Una enfermera que llevaba más de 20 años trabajando ahí me contó algo que me dejó sin palabras. Según ella, esa planta había sido cerrada parcialmente después de un incidente ocurrido en los años 80. Una enfermera llamada Clara había sido encontrada muerta en circunstancias extrañas, justo en uno de los pasillos al final de la planta. Clara, según los registros, era conocida por ser amable y dedicada, pero en sus últimos meses de vida comenzó a comportarse de manera errática. Los compañeros notaban que se ausentaba durante los turnos nocturnos y la encontraban en rincones oscuros del hospital, murmurando cosas incomprensibles. Algunos incluso afirmaron haberla visto encendiendo velas en ciertos lugares, aunque nadie entendía qué estaba haciendo. La noche de su muerte, alguien encontró un círculo de velas en el mismo pasillo donde yo la vi. Su cuerpo estaba dentro del círculo, y aunque la autopsia no reveló una causa clara de muerte, el hospital decidió cerrar gran parte de la planta, argumentando que necesitaba reparaciones. Desde entonces, el área había estado envuelta en rumores. Los empleados decían que era común escuchar pasos, ver luces extrañas o sentir que alguien los observaba mientras trabajaban. No sabía qué pensar. ¿Era posible que lo que vi fuera el espíritu de Clara? ¿Por qué seguía ahí, recreando lo que parecía ser un ritual? Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en las velas, en la figura inmóvil en el círculo y en cómo había desaparecido en un instante. Volví a trabajar en esa planta varias veces después de ese incidente, pero siempre evitaba pasar por ese pasillo. Sin embargo, hubo una noche en la que me atreví a regresar al lugar exacto. No sé qué buscaba, tal vez respuestas, tal vez confirmar que todo había sido producto de mi imaginación. Cuando llegué al final del pasillo, todo estaba en calma. La luz de mi linterna iluminaba las paredes desconchadas y el suelo desgastado. Pero al apuntar hacia el suelo, noté algo que me dejó inmóvil, restos de cera seca, formando un círculo perfecto. Era como si las velas hubieran estado ahí hacía poco tiempo. Esa fue la última vez que trabajé en esa planta. Pedí un cambio de turno y me aseguré de no volver a pasar por esa zona del hospital. Aunque sigo buscando explicaciones, sé que hay cosas que nunca comprenderé del todo. Lo único que sé con certeza es que algo quedó atrapado en ese lugar. Algo que no pertenece ni al mundo de los vivos ni al de los muertos, pero que sigue esperando en la oscuridad, encendiendo velas en un círculo perfecto, como si estuviera llamando a alguien o a algo. La dama de la bodega. Soy Martín, médico residente en un hospital del IMSS en Guadalajara. Cuando comencé mi residencia, sabía que tendría largas jornadas, noches sin dormir y estrés constante, pero jamás imaginé lo que experimentaría en una de mis guardias. Aún me cuesta escribirlo sin que mi mente intente buscar explicaciones lógicas para lo que ocurrió aquella noche. Era una jornada cualquiera en cirugía. El hospital estaba tranquilo, al menos en apariencia, aunque el turno nocturno siempre tenía una atmósfera distinta. A las 2 de la madrugada, el quirófano necesitaba urgentemente más gasas estériles. Como era el residente más joven, me pidieron ir a la bodega del sótano a buscar los insumos. Nadie quería bajar ahí a esas horas. No entendí por qué en ese momento, pero lo asumí como parte del trabajo. El ascensor bajó lentamente. Mientras descendía, noté cómo el aire se volvía más denso. No sé si era mi cansancio o la humedad del sótano, pero algo me hacía sentir un ligero peso en el pecho. Cuando las puertas se abrieron, lo primero que noté fue lo sombrío del lugar. La bodega era un espacio amplio, lleno de estanterías oxidadas y cajas apiladas, iluminado por un par de fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. El sonido de mis pasos resonaba en el silencio absoluto. Avancé entre los pasillos buscando el estante indicado. Todo estaba ordenado de forma caótica, con etiquetas desgastadas y algunas cajas cubiertas de polvo. Mientras revisaba, sentí un cambio extraño en el ambiente, como si el aire se detuviera. Fue en ese momento cuando lo escuché, pasos suaves, apenas audibles, que se acercaban lentamente detrás de mí. Pensé que era algún compañero buscando algo, pero al girarme no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Me quedé quieto, tratando de racionalizar lo que había oído. Tal vez alguien había pasado por el pasillo contiguo. Seguí buscando los insumos, pero mi mente no dejaba de volver a esos pasos. De pronto, en mi visión periférica, noté algo que me hizo congelarme. Una figura al final del pasillo, inmóvil. Era una mujer. Vestía un vestido blanco que llegaba hasta sus tobillos, pero estaba descalza. Sus pies estaban rojos, manchados de sangre que parecía fresca, goteando en el suelo. Levanté la vista hacia su rostro, pero estaba inclinado, oculto por su cabello oscuro que caía como un velo. Mi instinto me gritó que saliera de ahí. Di un paso atrás, sin apartar la mirada, pero cuando lo hice, la mujer inclinó levemente la cabeza hacia mí. No sé si fue un movimiento real o mi mente jugando conmigo, pero no esperé para averiguarlo. Solté la caja que tenía en las manos y corrí hacia el ascensor. Mi corazón latía con fuerza mientras presionaba desesperadamente el botón de subida. Las puertas parecieron tardar una eternidad en cerrarse. Cuando finalmente subí al nivel principal, intenté actuar con normalidad. Me dije a mí mismo que había imaginado todo, que el cansancio y las horas de trabajo me estaban afectando. Sin embargo, la curiosidad comenzó a ganar terreno en mi mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba ahí? La racionalidad me decía que debía olvidarlo, pero una parte de mí quería respuestas. Después de unos minutos, decidí volver. No quería mencionarlo a mis compañeros, pues temía que se burlaran o pensaran que no era apto para el turno nocturno. Volví a tomar el ascensor, esta vez con la mente más fría, tratando de convencerme de que lo que había visto tenía una explicación lógica. El sótano estaba igual de oscuro y callado. Caminé por el mismo pasillo donde la había visto, pero no había rastro de ella. No había huellas en el suelo ni manchas de sangre. Tampoco escuché pasos esta vez. Sin embargo, había algo en el ambiente, una sensación de vacío y soledad que no podía ignorar. Recogí la caja de gasas que había dejado caer y volví al quirófano. Esa noche no mencioné nada, pero mi mente seguía reviviendo la escena una y otra vez. Pasaron unos días antes de que decidiera compartir lo ocurrido con una enfermera de confianza, Mariana, quien llevaba más de 15 años trabajando en el hospital. Cuando terminé de contarle, su rostro se puso serio. Me dijo que no era la primera vez que alguien veía a una mujer con un vestido blanco en la bodega. Según la historia que circulaba entre el personal, ella era una enfermera que había trabajado en el hospital hacía décadas. En un incendio que se desató en el área del sótano, quedó atrapada mientras intentaba rescatar material médico para salvar a un paciente en quirófano. Murió quemada ahí abajo, y desde entonces, su presencia ha sido reportada por varios trabajadores. Mariana mencionó que algunos empleados habían renunciado tras verla. Otros simplemente evitaban bajar al sótano de noche. Lo que más me perturbó fue cuando agregó que, según los rumores, quienes la veían más de una vez solían enfermar gravemente o sufrir accidentes inesperados. Durante los días siguientes, no pude quitarme esa historia de la cabeza. Aunque no volví a bajar al sótano durante las guardias nocturnas, comencé a sentirme observado en ciertos momentos, especialmente cuando caminaba solo por los pasillos oscuros del hospital. Algo en mí había cambiado. Me volví más paranoico, más atento a cada sonido o movimiento alrededor. Un par de semanas después, un residente más joven tuvo que bajar a la bodega por insumos. Regresó pálido, diciendo que había visto algo extraño, una mujer con un vestido blanco que lo observaba desde el final de un pasillo. Le dije que no se preocupara, que tal vez solo era su imaginación, pero por dentro supe que no estaba mintiendo. Con el tiempo, intenté enterrar ese recuerdo, enfocándome en mi trabajo y en mis pacientes. Sin embargo, cada vez que me asignan una guardia nocturna, no puedo evitar pensar en ella. ¿Por qué sigue ahí? ¿Está buscando ayuda o simplemente repite el último momento de su vida una y otra vez? Nunca he vuelto a bajar al sótano, y francamente, prefiero no saber si su presencia sigue ahí, esperando a que alguien más cruce su camino. Aunque trato de vivir como si nada hubiera ocurrido, sé que hay cosas que no tienen explicación. A veces, la verdadera carga de trabajar en un hospital no son las vidas que salvamos o las que no logramos salvar, sino las historias que se esconden entre sus paredes, esas que nos recuerdan que hay fuerzas que no comprendemos. El médico del tercer turno. Hay cosas que los hospitales no te enseñan en los libros ni en las prácticas. Como médico, te preparas para enfrentarte a emergencias, diagnósticos complejos y decisiones que pueden cambiar vidas. Pero nunca te enseñan qué hacer cuando te encuentras con algo que no puedes explicar, algo que desafía todo lo que crees saber. Lo aprendí de la peor manera durante mi internado en la Ciudad de México, en el Hospital General. Lo que viví en ese lugar me sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Era 1998, un año lleno de incertidumbre para mí. Estaba a mitad de mi internado, trabajando en la sala de traumatología, un lugar donde las madrugadas eran tan caóticas como silenciosas. En ese hospital, el tercer turno era conocido por ser el más pesado. Accidentes de tránsito, heridos de bala, caídas, siempre había algo que atender. Pero también era un horario que tenía su propia reputación. Entre los internos circulaban historias sobre el del tercer turno. Nadie sabía su nombre, pero muchos aseguraban haberlo visto. Un médico de aspecto cansado, con una bata gastada, que aparecía a medianoche para dar indicaciones, revisar pacientes o señalar errores en los expedientes. Lo describían con una precisión inquietante, cabello canoso, rostro pálido y unas ojeras tan profundas que parecían hundirse en su piel. Yo nunca le di importancia a esas historias. Pensé que eran inventos de compañeros aburridos o supersticiosos. Después de todo, los hospitales están llenos de rumores y anécdotas exageradas. Pero una noche, todo cambió. Era un martes de octubre, cerca de la medianoche. Estábamos saturados, habían llegado varios pacientes graves tras un accidente en la carretera. Yo estaba revisando los expedientes en la pequeña estación de trabajo que teníamos en el pasillo de traumatología. El cansancio ya me pasaba factura. La luz fluorescente parpadeaba de manera irregular y el único sonido era el de los monitores cardíacos en las habitaciones cercanas. Entonces lo vi. Un hombre se detuvo en el extremo del pasillo, cerca de la puerta de una de las salas. Llevaba puesta una bata blanca que parecía haber pasado demasiadas horas en un hospital. No lo reconocí, lo cual me pareció extraño porque, en ese momento, conocía a casi todo el personal que trabajaba de noche. Me sorprendió que no hubiera escuchado sus pasos ni el sonido de la puerta al abrirse. Estaba simplemente ahí, de pie, mirando hacia una de las habitaciones. Sentí algo inexplicable, una presión en el pecho que no podía atribuir al cansancio. Había algo en su presencia que no cuadraba. Me levanté de mi asiento y caminé hacia él, con la intención de preguntarle si necesitaba ayuda. Pero antes de que pudiera decir algo, giró la cabeza y me miró directamente. Su rostro era exactamente como lo habían descrito mis compañeros, pálido, demacrado, con unas ojeras que parecían dibujar surcos en su piel. No dijo nada al principio, solo levantó una mano y señaló hacia la habitación que tenía frente a él. Luego habló, con una voz baja y firme que parecía cortar el aire, a ese paciente le falta un análisis. Fue lo único que dijo antes de dar media vuelta y caminar hacia el final del pasillo. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Cuando reaccioné, corrí hacia el final del pasillo, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada, y las cámaras de seguridad, al revisarlas más tarde, no mostraron ninguna actividad inusual. Fue como si nunca hubiera estado allí. Decidí hacer lo que me había dicho, más por curiosidad que por otra cosa. Revisé el expediente del paciente que él había señalado. Era un hombre de unos 40 años que había ingresado tras un accidente automovilístico. Los análisis iniciales parecían estar en orden, pero al revisarlos con más detalle, me di cuenta de que faltaba un estudio clave, una tomografía que podría revelar posibles lesiones internas. Notifiqué al médico a cargo y el paciente fue llevado de inmediato al área de imagenología. Para nuestra sorpresa, la tomografía mostró una hemorragia interna que no habíamos detectado antes. Si no se hubiera intervenido a tiempo, probablemente habría muerto esa misma noche. Esa experiencia me dejó inquieto, pero aún intentaba convencerme de que era una coincidencia. Tal vez era algún médico experimentado que había notado el error y desapareció antes de que pudiera hablar con él. Pero mientras más intentaba racionalizarlo, más preguntas surgían. ¿Por qué nadie más lo vio? ¿Cómo sabía exactamente lo que faltaba en el expediente? Los días siguientes traté de olvidar el incidente, pero las historias sobre el del tercer turno seguían resonando en mi mente. Decidí preguntar a algunos colegas sobre él. La mayoría me dieron respuestas vagas, pero un enfermero veterano me contó algo que me hizo replantear todo. Según él, el hombre que todos describían había sido un médico llamado Dr. Morales, un cirujano que trabajó en ese mismo hospital décadas atrás. Era conocido por su dedicación al trabajo, a tal punto que pasaba noches enteras sin dormir, cubriendo turnos que no le correspondían. Pero esa devoción le costó caro. Una madrugada, después de operar durante más de 20 horas seguidas, sufrió un infarto fulminante en la sala de traumatología. Murió en el acto, con la bata puesta y los guantes aún manchados de sangre. Después de escuchar esa historia, todo empezó a tener sentido. Las descripciones, la manera en que aparecía y desaparecía sin dejar rastro, su obsesión por corregir errores médicos. Era como si el doctor Morales nunca hubiera dejado el hospital, como si estuviera atrapado en un bucle interminable, intentando salvar a los pacientes que no pudo en vida. A pesar de lo inquietante de esa idea, intenté seguir con mi trabajo. Pero las cosas no terminaron ahí. Varias noches después, mientras revisaba unos expedientes en la misma estación de trabajo, mi vista se desvió hacia el final del pasillo. Ahí estaba él de nuevo, de pie, inmóvil, mirando en dirección a una de las habitaciones. Esta vez no esperé a que hablara. Me levanté rápidamente y caminé hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, giró la esquina y desapareció. Revisé la habitación que estaba observando. Era de un hombre mayor que había ingresado por una fractura en la cadera. Al revisar sus signos vitales, noté algo alarmante: su presión arterial estaba peligrosamente baja. Notifiqué al equipo y el paciente fue estabilizado a tiempo. Pero la pregunta seguía ahí, ¿Cómo lo sabía él? Esa fue la última vez que lo vi. Después de terminar mi internado, dejé el hospital y no volví a trabajar allí. Sin embargo, las historias sobre el del tercer turno continúan. Algunos dicen que aún aparece en las madrugadas, ayudando a los médicos a salvar vidas de formas que nadie puede explicar. Otros creen que es solo una leyenda, una historia que se cuenta para darle sentido a los errores humanos y a las coincidencias médicas. Yo sé lo que vi. Y aunque aún no puedo explicarlo, hay una parte de mí que encuentra consuelo en la idea de que, incluso en la muerte, el doctor Morales sigue cuidando de sus pacientes. La mano en el cristal. Hay cosas que la lógica no puede explicar, momentos que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Trabajo como médico internista y durante mi formación enfrenté situaciones que pusieron a prueba mi fortaleza mental y física. Pero lo que viví una noche en el IMSS de Querétaro, durante mi residencia, no tiene lugar en los libros de medicina. Es un recuerdo que me persigue, algo que todavía trato de racionalizar, aunque en el fondo sé que no tiene explicación. Era una de esas noches interminables que solo los residentes conocemos. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y el hospital estaba sumido en el tipo de silencio que resulta casi opresivo. Estaba revisando estudios en una pequeña oficina del tercer piso, tratando de mantenerme despierto mientras anotaba los resultados de laboratorio de los pacientes del turno. Era una noche tranquila, o al menos lo parecía. De pronto, escuché un golpe seco. Fue algo sutil, pero lo suficientemente claro como para que levantara la vista de los papeles. Venía de la ventana. Giré la cabeza, esperando encontrarme con la rama de un árbol, tal vez un pájaro que hubiera volado demasiado cerca. Pero lo que vi me hizo quedarme completamente inmóvil. En el cristal de la ventana había una marca. No era una mancha cualquiera, era la huella de una mano. Parecía reciente, como si alguien la hubiera presionado contra el vidrio hacía apenas unos segundos. Lo extraño era que estábamos en un tercer piso. No había balcón, ni acceso externo, ni forma alguna de que alguien pudiera estar ahí. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. La marca era nítida, como si hubiera sido hecha con dedos húmedos o grasientos. Podía distinguir cada línea de la palma, cada curva de los dedos. Traté de buscar una explicación, tal vez alguien había dejado esa marca en otro momento y yo no la había notado hasta ahora. Pero no tenía sentido. Esa ventana no se abría y el personal de limpieza la había revisado esa misma mañana. Decidí limpiar el cristal. Tomé un paño y lo pasé por la superficie, esperando que la marca desapareciera, pero no ocurrió. Era como si estuviera incrustada en el vidrio, como si no quisiera irse. Me aparté, sintiendo una inquietud que no podía sacudirme. Intenté concentrarme en mi trabajo, diciéndome que todo tenía una explicación lógica, pero la imagen de esa mano no se iba de mi mente. Por más que intentara ignorarla, sentía que algo no estaba bien. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la marca en el cristal, como si estuviera grabada en mi memoria. En los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. En esa misma oficina, donde pasaba la mayor parte de mis noches de guardia, algunos papeles aparecían movidos de lugar. Las sillas, que siempre dejaba ordenadas, a veces estaban ligeramente fuera de posición. Al principio lo atribuí al cansancio o a mi propia distracción, pero los eventos se volvieron más evidentes con el tiempo. Una semana después del incidente de la ventana, estaba trabajando en la misma oficina cuando algo ocurrió que me dejó helado. Mientras revisaba unos expedientes, el monitor de la computadora se apagó de repente. Intenté encenderlo nuevamente, pensando que tal vez había habido un fallo eléctrico, pero todo en la habitación seguía funcionando, las luces, el aire acondicionado, incluso el pequeño ventilador que tenía sobre el escritorio. Fue entonces cuando, en la pantalla apagada, vi reflejada una sombra. Era la figura de alguien parado detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, como siempre. Revisé cada rincón, incluso el pequeño armario donde guardábamos material de oficina, pero no encontré nada fuera de lugar. A pesar de esto, no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. La figura era nítida, inconfundible. Comencé a preguntarme si alguien más había notado cosas extrañas en esa parte del hospital. En conversaciones casuales con compañeros, descubrí que yo no era el único. Algunos enfermeros mencionaron que a veces sentían que los observaban cuando pasaban por el tercer piso en las noches. Otros habían escuchado ruidos, golpes en las paredes o pasos en los pasillos, aunque sabían que no había nadie ahí. Lo más perturbador que escuché fue de una enfermera que llevaba más de 15 años trabajando en el hospital. Me dijo que, en los primeros años de su carrera, ese piso albergaba una sala de urgencias pediátricas. Una noche, durante un incendio en el hospital, una madre y su hija quedaron atrapadas en esa área. Aunque el fuego fue controlado rápidamente, ambas murieron antes de que pudieran rescatarlas. Desde entonces, según los rumores, las cosas nunca volvieron a ser normales en ese piso. No quería creer en esas historias, pero cada vez era más difícil ignorar lo que ocurría. Una noche, mientras bajaba las escaleras después de mi turno, decidí volver al tercer piso. Quería comprobar por mí mismo si todo era producto de mi imaginación o si realmente había algo en ese lugar. El pasillo estaba oscuro, con solo unas pocas luces encendidas. Caminé despacio, observando cada detalle. Todo parecía en calma, hasta que llegué a la oficina donde había visto la mano en el cristal. La ventana estaba ahí, reflejando la tenue luz de los pasillos. Pero esta vez, no había ninguna marca. Me acerqué al escritorio, revisé los papeles, intenté encontrar algo fuera de lo normal. Fue entonces cuando escuché un golpe seco detrás de mí, como si algo hubiera caído al suelo. Me giré rápidamente, pero no había nada. El aire parecía más pesado, como si el ambiente mismo estuviera cambiando. Me acerqué a la ventana, buscando algún indicio, y ahí estaba de nuevo. La mano, perfectamente marcada en el cristal, como si alguien acabara de apoyarla desde el otro lado. No recuerdo cómo salí de esa habitación, pero sé que no volví a entrar en mucho tiempo. A partir de esa noche, pedí que me asignaran a otros pisos durante mis guardias nocturnas. No quería seguir siendo parte de lo que sea que estuviera ocurriendo en ese lugar. Aunque han pasado años desde que dejé mi residencia, todavía pienso en esa ventana, en la mano marcada en el cristal y en la figura que vi reflejada en la pantalla del monitor. A veces me pregunto si fue real o si mi mente, agotada por las largas jornadas, jugó conmigo. Pero en el fondo sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Y sé que, en algún rincón del tercer piso del IMSS de Querétaro, algo sigue esperando, dejando marcas en el vidrio y observando a quienes se atreven a quedarse. El ritual del quirófano. Hay espacios en los hospitales que parecen cargados con algo más que el peso de la vida y la muerte. Son lugares donde las reglas de lo lógico se desvanecen, donde lo desconocido se siente palpable. Durante mi residencia en el IMSS de Tijuana, aprendí que no todo puede explicarse con la ciencia. Y el quirófano 4, una sala que todos evitaban mencionar más de la cuenta, es prueba de ello. El quirófano 4 se encuentra al final de un pasillo largo y mal iluminado, separado del resto como si su diseño hubiera sido intencional. Desde mi primer día, noté que era un tema que los médicos y enfermeras preferían evitar. No porque estuviera clausurado o fuera inútil, sino porque, según los rumores, había algo extraño en ese lugar. Al principio, pensé que solo eran historias inventadas para asustar a los nuevos. Eso cambió cuando me tocó hacer mi primera cirugía en esa sala. Era una tarde de martes y el hospital estaba saturado. No había quirófanos disponibles, así que no tuve más remedio que utilizar el quirófano 4. Los murmullos entre las enfermeras eran inevitables, aunque nadie dijo nada abiertamente. Al entrar, la sala parecía como cualquier otra: mesas quirúrgicas, monitores, lámparas quirúrgicas. Todo estaba en su lugar, pero el ambiente se sentía distinto. Había algo en el aire, una sensación de opresión que era imposible ignorar. La cirugía comenzó sin problemas, pero los equipos comenzaron a fallar de manera inexplicable. El monitor de signos vitales se apagó dos veces y la lámpara principal parpadeaba como si estuviera a punto de quemarse, aunque había sido revisada la semana anterior. Lo más inquietante fue cuando el electrocoagulador, una herramienta esencial para detener hemorragias, dejó de funcionar en un momento crítico. Estábamos preparados para contingencias, pero la acumulación de fallas era algo que jamás había experimentado. Cuando salimos del quirófano, la paciente estaba estable, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Revisé los equipos y todos funcionaban perfectamente fuera de la sala. No había razón para las fallas, pero los técnicos solo me dieron explicaciones técnicas vagas, como si quisieran evitar profundizar en el tema. Esa noche, una enfermera que llevaba años trabajando en el hospital me contó la historia que todos conocían pero pocos se atrevían a mencionar. Según ella, hace más de 20 años, un grupo de extraños había ingresado al hospital durante la madrugada. Nadie sabe cómo lograron entrar al quirófano 4 sin ser detectados, pero cuando los primeros empleados llegaron al turno matutino, encontraron algo aterrador: velas negras dispuestas en un círculo, cruces invertidas pintadas en las paredes y manchas de sangre seca en el suelo. La sangre pertenecía a un animal, pero eso no hacía la escena menos perturbadora. Habían utilizado la mesa quirúrgica como altar y aunque el personal de limpieza limpió todo con rapidez, nadie pudo olvidar lo que ocurrió. A partir de ese momento, el quirófano 4 comenzó a ganarse su reputación. Las fallas en los equipos se volvieron comunes, pero no eran lo único. Algunos empleados reportaban ver sombras moviéndose en los rincones o sentir que alguien los observaba cuando estaban solos en la sala. Decidí ignorar los rumores. No soy una persona supersticiosa y estaba convencido de que todo podía explicarse. Sin embargo, mi percepción cambió por completo la segunda vez que trabajé en esa sala. Esa noche, me asignaron una cirugía de emergencia. Era la única sala disponible y aunque sabía que muchos la evitaban, no tenía otra opción. Llegué al quirófano 4 antes que el resto del equipo para prepararlo. Lo primero que noté fue un frío inusual. Revisé el aire acondicionado, pero estaba apagado. Pensé que era solo mi imaginación, así que me concentré en organizar los instrumentos. Mientras revisaba el equipo, sentí algo extraño, una ligera vibración en el suelo, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Los segundos se sintieron interminables, y por un momento me quedé inmóvil, esperando que algo sucediera. Entonces, la lámpara quirúrgica se encendió por sí sola. Era imposible. El interruptor estaba al otro lado de la sala, y no había nadie más ahí. Me acerqué para apagarla, pero cuando lo hice, el monitor de signos vitales emitió un pitido agudo, aunque ni siquiera habíamos conectado al paciente. Era como si los equipos tuvieran vida propia, activándose sin razón aparente. La cirugía se llevó a cabo sin mayores incidentes, pero el ambiente era insoportable. Nadie dijo nada, pero todos podían sentir que algo no estaba bien. Cuando terminó el procedimiento, salí de la sala lo más rápido que pude. Sabía que tenía que hablar con alguien, así que decidí buscar a un compañero de mayor antigüedad. Él me confirmó lo que la enfermera había contado. Incluso me mostró un expediente antiguo con fotografías del incidente en el quirófano 4. Aunque las imágenes eran en blanco y negro, el caos en la sala era evidente. Había símbolos extraños dibujados en las paredes y la mesa quirúrgica estaba rodeada de manchas oscuras. Lo que más me perturbó fue una nota en el expediente: los responsables nunca fueron identificados. Desde entonces, comencé a notar cosas que antes había ignorado. Cada vez que pasaba por el pasillo del quirófano 4, sentía que el aire se volvía más pesado. A veces, las luces del pasillo parpadeaban sin motivo y en más de una ocasión escuché que los monitores de la sala se encendían solos en plena madrugada, aunque nadie estuviera trabajando ahí. Lo más aterrador sucedió durante mi última cirugía en ese quirófano. Era una operación complicada y estábamos luchando por estabilizar al paciente. En un momento crítico, la lámpara principal dejó de funcionar por completo. mientras intentábamos arreglar la situación, vi algo por el rabillo del ojo. En el rincón más oscuro de la sala, una sombra parecía moverse, como si alguien estuviera de pie observándonos. Intenté ignorarla y seguir trabajando, pero no podía evitar mirar de reojo. La sombra no se movía, pero su presencia era innegable. Cuando finalmente terminamos la cirugía, el paciente sobrevivió, pero el equipo estaba visiblemente afectado. Nadie mencionó lo que había sucedido, pero todos sabíamos que habíamos experimentado algo fuera de lo común. Desde entonces, he evitado trabajar en el quirófano 4. Aunque trato de convencerme de que todo tiene una explicación lógica, hay algo en ese lugar que no puedo ignorar. Tal vez las historias sean ciertas. Tal vez lo que ocurrió hace décadas dejó una marca imborrable en ese espacio. Aún ahora, cada vez que paso por ese pasillo, evito mirar hacia la puerta del quirófano 4. Siento que, si lo hago, veré algo que no quiero enfrentar. Hay lugares que simplemente no pueden ser redimidos, y ese quirófano es uno de ellos. Algo quedó atrapado ahí, y aunque el personal intenta seguir con su rutina, todos sabemos que hay cosas que nunca se fueron. El paciente que nunca llegó. Hay momentos en la vida de un médico que quedan grabados para siempre, no por la rutina del trabajo o por los éxitos alcanzados, sino por situaciones que desafían la lógica, que te hacen dudar de lo que ves, de lo que sabes, incluso de quién eres. Yo experimenté algo así en el año 2003, cuando trabajaba en urgencias del IMSS en Monterrey. Lo que ocurrió aquella noche aún me persigue, no solo en mis pensamientos, sino en los silencios de cada turno nocturno, como si la memoria misma se negara a dejarme en paz. Era una noche particularmente tranquila, lo cual no era común en urgencias. Las camas estaban ocupadas, sí, pero no había casos que demandaran intervención inmediata. El personal, aunque atento, aprovechaba esos raros momentos de calma para organizar el material, actualizar expedientes y tomar un café rápido. El reloj marcaba las 2:15 de la madrugada cuando todo cambió. El teléfono de la central sonó, rompiendo el silencio. Era un paramédico informando sobre un accidente grave en la carretera hacia el hospital. Un hombre había sido atropellado mientras cambiaba una llanta en el arcén. Estaba vivo, pero su estado era crítico, múltiples fracturas, hemorragias internas y una respiración agónica. «Llegaremos en 10 minutos», dijeron. Como jefe de guardia esa noche, me encargué de preparar todo para recibirlo. Movimos a un par de pacientes estables para liberar espacio y dispusimos el equipo necesario para estabilizarlo apenas llegara. Un par de minutos después de terminar los preparativos, sentí un cambio en el ambiente. No sé cómo explicarlo, no fue un ruido, ni una sensación física. Fue más como un instinto, un presentimiento que hizo que levantara la vista hacia la entrada del área de urgencias. Fue entonces cuando lo vi. Un paramédico empujaba una camilla hacia nosotros. En ella iba un hombre, cubierto de sangre, con ropa desgarrada y una expresión de dolor grabada en el rostro. A pesar de las heridas evidentes, lo que llamó mi atención fue algo más. El hombre me miró directamente y, contra toda lógica, esbozó una leve sonrisa, como si hubiera algo que solo él entendiera. Sentí una punzada en el estómago, pero me obligué a mantener la calma. La camilla pasó frente a mí y entró en la sala de emergencias. Seguí al equipo para comenzar el procedimiento, pero al cruzar la puerta, la camilla no estaba. Miré alrededor, confundido. No había nadie más allí, ningún paciente, ningún paramédico. Mi mente trató de buscar una explicación rápida, tal vez lo habían llevado a otra sala. Salí al pasillo, pero todo estaba vacío. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Era la misma ambulancia que había llamado antes. El paramédico, con voz agitada, me informó que no llegarían. El vehículo había sufrido un accidente en la carretera. El conductor perdió el control en una curva peligrosa y la ambulancia volcó, matando instantáneamente al hombre que trasladaban. La información me golpeó como un balde de agua fría. Miré la sala vacía, la camilla que nunca llegó, y recordé la sonrisa del hombre. Por un segundo, no supe qué hacer. ¿Cómo era posible? Había visto su rostro, sus heridas, incluso su mirada fija en la mía. Pero según el reporte, ese hombre había muerto en el accidente mucho antes de que pudiera llegar al hospital. Esa noche intenté continuar con mis labores como si nada hubiera ocurrido. Me convencí de que el cansancio estaba jugando conmigo, que mi mente había fabricado la imagen por la tensión del momento. Pero algo no encajaba. La claridad de lo que vi era demasiado vívida, demasiado real. Los días pasaron, y aunque intenté enterrar lo ocurrido, la inquietud comenzó a crecer. No pude evitar investigar un poco más sobre el hombre. Según el informe del accidente, se trataba de Ernesto Salinas, un mecánico de 37 años. Su cuerpo fue trasladado a la morgue directamente desde el lugar del choque. Cuando vi su fotografía en el expediente, sentí un escalofrío indescriptible. Era él. Era el hombre que había visto en la camilla, el que me sonrió antes de desaparecer. Comencé a compartir discretamente mi experiencia con otros compañeros del hospital, esperando encontrar algún tipo de explicación. Fue entonces cuando me enteré de algo aún más perturbador. No era la primera vez que alguien reportaba haber visto a un paciente que nunca llegó. Según algunos, no era raro que durante las noches de guardia alguien describiera haber recibido a personas que después resultaban estar muertas, víctimas de accidentes o situaciones similares. Las historias eran variadas, pero el patrón era siempre el mismo: la aparición, el contacto visual y luego el vacío. Una enfermera que trabajaba allí desde hacía años me habló de un caso similar ocurrido en los 80. Un hombre ingresó a urgencias con heridas de bala, pero cuando los médicos fueron a atenderlo, había desaparecido. Más tarde, se supo que había muerto en el lugar del tiroteo, mucho antes de que pudiera llegar al hospital. A partir de entonces, empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Durante los turnos nocturnos, había momentos en los que las puertas automáticas de la entrada se abrían solas, aunque no hubiera nadie cerca. En ocasiones, las luces del pasillo parpadeaban de manera irregular y los monitores cardíacos emitían pitidos breves aunque estuvieran desconectados. Era como si algo invisible, algo que no comprendíamos, se moviera en el hospital, dejando pequeños rastros de su presencia. No volví a ver al hombre de la camilla, pero su imagen sigue grabada en mi memoria. Cada vez que estoy de guardia en la madrugada y el teléfono suena anunciando un accidente, no puedo evitar pensar en él. Me pregunto si habrá otros como él, si las historias de pacientes que nunca llegan son más comunes de lo que creemos. He tratado de buscar explicaciones racionales. Tal vez lo que vi fue una alucinación, producto del estrés y la falta de sueño. Tal vez mi mente simplemente proyectó lo que esperaba ver en ese momento. Pero en el fondo sé que no es tan simple. Hay algo en este lugar, algo que ocurre en los hospitales, donde la vida y la muerte están tan cerca que las líneas entre ambas a veces se desdibujan. Hoy, cada vez que paso por el área de urgencias y miro hacia la entrada, recuerdo aquella noche. A veces pienso en la sonrisa del hombre, en esa expresión extraña que parecía contener un mensaje que nunca entendí del todo. Tal vez no era un aviso, tal vez no era una despedida. Tal vez era simplemente la última conexión entre dos mundos que, aunque separados, a veces se tocan por un instante, lo suficiente para dejar una marca imborrable. Huellas en la habitación 203. No puedo explicar con exactitud por qué, desde mi primer día trabajando como pediatra en el IMSS de Veracruz, sentí una incomodidad especial al pasar frente a la habitación 203. Era algo sutil, como una ligera opresión en el pecho, una sensación de que no debía detenerme demasiado tiempo frente a esa puerta. Al principio, lo atribuí al cansancio o al estrés de los turnos nocturnos, pero después de lo que viví en esa habitación, supe que no era solo mi imaginación. La habitación 203 se encuentra en la esquina del pasillo, alejada del bullicio principal del área pediátrica. Su puerta siempre estaba cerrada, excepto cuando se necesitaba para casos de emergencia. Nadie la usaba de manera rutinaria, y aunque parecía ser una habitación más, había algo extraño en ella. El personal de enfermería evitaba hablar del tema, pero sus miradas evasivas y el cambio abrupto de conversación cada vez que alguien mencionaba la 203 dejaban claro que no era una habitación como las demás. Fue durante uno de mis turnos nocturnos cuando todo comenzó. Esa noche, el hospital estaba tranquilo, algo raro en un área pediátrica. Había terminado de revisar a mis pacientes y me disponía a tomar un breve descanso. Mientras caminaba por el pasillo en dirección al pequeño cuarto de descanso, escuché algo que me detuvo en seco: risas de niños. Eran risas suaves, alegres, pero lo extraño era que provenían de la habitación 203, la cual debía estar vacía. Mi primer pensamiento fue que algún paciente se había metido ahí jugando, tal vez un niño inquieto que se había escapado de su cama. Me acerqué a la puerta, y cuando la abrí, el sonido cesó de inmediato. La habitación estaba vacía. Todo estaba en su lugar, la cama perfectamente hecha, el equipo médico apagado y cubierto con una fina capa de polvo. Sin embargo, algo llamó mi atención de inmediato. En el suelo, que estaba impecablemente limpio al inicio de mi turno, había huellas pequeñas, como si un niño hubiera caminado descalzo después de mojarse los pies. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que veía. Las huellas iban desde el borde de la cama hasta la ventana, donde terminaban abruptamente. No había agua en el suelo, solo las marcas perfectamente definidas. Mi mente buscó una explicación lógica, tal vez algún paciente había estado en la habitación antes de mi turno y el personal de limpieza no había notado las huellas. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Decidí no mencionar lo ocurrido, pensando que me tomarían por loco. Sin embargo, esa noche no pude descansar. Cada vez que cerraba los ojos, las risas volvían a mi mente, tan claras como si las estuviera escuchando de nuevo. Los días pasaron, pero la 203 seguía atrayendo mi atención de forma incómoda. A veces, mientras revisaba expedientes en el pasillo, tenía la extraña sensación de que alguien estaba parado detrás de la puerta, observándome. Durante las rondas nocturnas, algunos enfermeros afirmaban escuchar sonidos similares, risas, pasos ligeros o incluso el movimiento de la cama dentro de la habitación. Fue entonces cuando decidí preguntar directamente a una de las enfermeras más antiguas, una mujer que llevaba más de 30 años trabajando en el hospital. Al principio, dudó en responderme, pero después de insistir, me contó una historia que me dejó helado. Hace más de 20 años, en un invierno particularmente frío, un incendio se desató en el hospital durante la madrugada. Comenzó en una sala cercana a la habitación 203 y se propagó rápidamente. Aunque el personal logró evacuar a la mayoría de los pacientes, tres niños que estaban internados en esa habitación no tuvieron la misma suerte. Las llamas bloquearon la puerta y para cuando los bomberos llegaron, ya era demasiado tarde. Desde entonces, el personal del hospital evitaba usar la 203. No era solo por respeto a lo que había sucedido, sino porque muchos aseguraban que cosas extrañas ocurrían ahí. Las risas, las huellas, los sonidos inexplicables, todo formaba parte de un patrón que se repetía, especialmente durante las noches. Después de escuchar esa historia, mi incomodidad creció. Traté de evitar pasar por la 203 durante mis turnos, pero había noches en las que no tenía opción. En una de esas ocasiones, mientras revisaba un expediente en el pasillo, sentí un ligero cambio en el aire, como si la temperatura hubiera descendido de repente. Miré hacia la puerta de la habitación y, por un instante, creí ver una sombra moverse detrás del vidrio. Revisé rápidamente el interior, pero, como siempre, no había nadie. Sin embargo, las huellas estaban ahí de nuevo, siguiendo el mismo patrón, desde la cama hacia la ventana. Esta vez noté algo más. Las cortinas, que siempre estaban corridas, parecían ligeramente desacomodadas, como si alguien las hubiera tocado. Fue esa misma noche cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. Durante mi última ronda, pasé frente a la 203 y noté que la puerta estaba entreabierta. La luz interior estaba apagada, pero el pasillo estaba lo suficientemente iluminado como para que pudiera ver hacia el interior. Me acerqué para cerrarla, y justo antes de tocarla, escuché el sonido de la cama moviéndose ligeramente. Mi cuerpo se tensó, y por un instante me quedé congelado. Entré rápidamente, encendí la luz y revisé cada rincón de la habitación. No había nadie. La cama estaba en su lugar, pero el monitor cardíaco, que había estado apagado todo el tiempo, comenzó a emitir un pitido débil, como si hubiera detectado una señal. En ese momento, decidí que ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Hablé con el jefe de área, quien me confesó que conocía perfectamente la historia de la habitación 203. Aunque trató de tranquilizarme diciendo que no había evidencia concreta de nada sobrenatural, aceptó que muchos médicos y enfermeros habían reportado experiencias similares a lo largo de los años. Desde entonces, hago lo posible por evitar esa habitación. Aunque trato de enfocarme en mi trabajo, hay noches en las que no puedo evitar recordar las risas, las huellas y el extraño movimiento de la cama. No sé qué quedó atrapado en ese lugar después del incendio, pero sé que no pertenece al mundo que conocemos. A veces, durante mis turnos nocturnos, me detengo a observar la puerta de la 203 desde el final del pasillo. No importa cuánto tiempo pase, siempre parece que algo está ahí, esperando. Es un recordatorio constante de que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, cosas que permanecen en las sombras, dejando pequeñas huellas que nunca se borran. El doctor de la madrugada. En los hospitales, la rutina suele seguir un patrón predecible: pacientes que ingresan, diagnósticos que se emiten, tratamientos que se administran, vidas que se salvan y vidas que no. Pero en el IMSS de Hermosillo, donde trabajo como médico internista, hay algo que no encaja en ese esquema. Algo que, aunque todos fingen no notar, acecha en los pasillos cuando el reloj avanza hacia la madrugada. Lo que viví allí no tiene explicación lógica, y aun cuando trato de convencerme de que fue un producto del cansancio o del estrés, sé que no es así. Recuerdo la primera vez que escuché las historias. Fue en mi segundo mes en el hospital, cuando algunos pacientes de terapia intermedia comenzaron a quejarse de algo extraño. Decían que, en la madrugada, un doctor se acercaba a revisarlos. Siempre mencionaban lo mismo: su bata era vieja, descolorida, y su presencia era inquietante. Lo más extraño era que todos aseguraban que él nunca hablaba. Pensé que eran delirios, producto de medicamentos o del estado crítico de su salud. Pero con el tiempo, los relatos comenzaron a acumularse. El punto en común siempre era el horario, entre las 3 y las 4 de la mañana. Algunos pacientes afirmaban que lo habían visto sentado en una silla al pie de su cama, observándolos en silencio. Otros decían que lo sentían caminando alrededor, como si revisara su expediente o inspeccionara los equipos médicos. Lo que más me llamó la atención fue que estos relatos no provenían solo de pacientes, sino también de algunos miembros del personal de limpieza que aseguraban haberlo visto en los pasillos vacíos del tercer piso, donde una parte del hospital había sido cerrada hacía años. Aunque las historias me parecían fascinantes, no les di mayor importancia. Como médico, estoy entrenado para encontrar explicaciones racionales. Decidí que probablemente eran historias recicladas de algún viejo rumor o el producto de mentes cansadas en el turno nocturno. Sin embargo, todo cambió una madrugada durante mi guardia. Esa noche, el hospital estaba especialmente silencioso. Había terminado de revisar a un paciente en terapia intensiva y decidí dar un recorrido rápido por los pisos para asegurarme de que todo estuviera en orden. Subí al tercer piso por las escaleras, ya que el ascensor estaba fuera de servicio desde hacía semanas. Al llegar, el aire se sentía más pesado, aunque no había nada fuera de lo normal. El pasillo estaba iluminado por luces tenues y el sonido de mis pasos parecía el único ruido en ese lugar. Mientras avanzaba, noté algo que no encajaba. Una figura al fondo del pasillo, de pie junto a una puerta. Era un hombre alto, con una bata blanca que parecía amarillenta por el paso del tiempo. Su postura era rígida y, aunque estaba de espaldas, podía notar que estaba inmóvil, como si esperara algo. Mi primera reacción fue llamarlo, pero no hubo respuesta. Pensé que tal vez era un compañero distraído, pero cuando avancé un par de pasos hacia él, giró lentamente y entró en una de las habitaciones. No debería haber nadie en ese piso. Esa sección del hospital había sido clausurada hacía años por falta de presupuesto y las habitaciones estaban vacías, acumulando polvo. Apresuré el paso hacia la puerta donde lo había visto entrar, pero cuando llegué, el cuarto estaba completamente vacío. Solo había una cama vieja y un monitor desconectado, ambos cubiertos por una sábana amarillenta. Mi mente buscaba una explicación. Tal vez alguien estaba jugando una broma, pero no había forma de que alguien desapareciera tan rápido. Regresé al área activa del hospital, intentando no pensar demasiado en lo que había ocurrido. Pero lo que sucedió después confirmó mis peores temores. Esa misma madrugada, un paciente de terapia intermedia sufrió un paro cardíaco. Lo extraño es que, horas antes, estaba completamente estable. No había ningún signo que indicara que su estado pudiera complicarse de esa manera. Lo reanimamos, pero no sobrevivió. Fue un caso extraño, y aunque no quise hacer la conexión en ese momento, algo en mi interior sabía que estaba relacionado con lo que había visto. Los días siguientes, empecé a notar cosas que antes me parecían insignificantes. Algunos pacientes reportaban sensaciones inexplicables, la percepción de que alguien estaba en sus habitaciones durante la noche, el movimiento de una silla o de las cortinas sin que nadie estuviera presente. Uno incluso dijo haber despertado en la madrugada y haber visto a un hombre revisando los monitores junto a su cama. Cuando intentó hablarle, el hombre simplemente salió de la habitación sin hacer ruido. A medida que los relatos se acumulaban, comencé a investigar un poco más sobre el pasado del hospital. Lo que descubrí me dejó helado. Hace más de 20 años, un cirujano trabajaba en ese mismo piso que ahora estaba clausurado. Era conocido por su dedicación extrema y por pasar horas revisando a los pacientes, incluso en la madrugada. Sin embargo, su obsesión por el trabajo lo llevó al límite. Una noche, mientras realizaba una cirugía de emergencia, sufrió un infarto fulminante y murió en el quirófano. Desde entonces, comenzaron los rumores sobre su presencia en el hospital. No pude evitar sentirme inquieto con esta historia. Aunque intentaba mantenerme racional, los eventos de aquella noche seguían repitiéndose en mi mente. Empecé a prestar más atención a los detalles, los horarios en que los pacientes empeoraban, las áreas donde decían verlo, y los patrones que parecían coincidir con los relatos sobre el cirujano fallecido. Mi último encuentro con él fue semanas después, durante otra guardia nocturna. Estaba revisando los monitores en el área de terapia intermedia cuando lo vi nuevamente. Esta vez, estaba parado al final del pasillo, observando hacia las habitaciones. No se movía, no hacía nada, solo estaba ahí, como si esperara algo. Me armé de valor y avancé hacia él, pero antes de que pudiera llegar, se giró y entró en una de las habitaciones. Al igual que la vez anterior, al llegar no había nadie. Lo más perturbador fue que esa misma noche, el paciente de esa habitación falleció, también sin una causa aparente. Era un hombre de 45 años con pronóstico favorable. Todo indicaba que debía recuperarse, pero su vida se apagó de manera inexplicable. Desde entonces, no puedo dejar de pensar en lo que ocurre en ese hospital. Algunos dicen que el doctor sigue cumpliendo con su deber, revisando a los pacientes incluso después de la muerte. Otros creen que está buscando algo, o tal vez a alguien. Sea cual sea la verdad, su presencia es innegable. A veces, cuando camino por los pasillos durante las madrugadas, siento que no estoy solo. Aunque intento concentrarme en mi trabajo, hay momentos en los que no puedo evitar mirar hacia el final del pasillo, esperando verlo nuevamente. No sé si algún día encontraré respuestas, pero lo que sí sé es que el IMSS de Hermosillo guarda un secreto que muchos prefieren ignorar. Y ese secreto, estoy seguro, sigue rondando en las sombras de la madrugada, esperando su próxima visita. El cirujano del pasillo. Hay algo en los hospitales que siempre parece estar fuera de nuestro alcance, algo que no se ve, pero se siente. Quizás sea la energía de tantas vidas que pasan por sus pasillos, entre la delgada línea de la vida y la muerte. Yo siempre he sido escéptico, alguien que se aferra a la ciencia, a lo tangible, a los hechos. Sin embargo, lo que viví en el hospital del IMSS en Puebla no tiene cabida en la lógica, y aún ahora, mientras escribo esto, siento el peso de lo que significó aquella experiencia. Trabajo en el área de medicina interna. No daré mi nombre, porque sinceramente prefiero mantenerme en el anonimato. Lo que sí puedo decir es que lo que pasó fue real. Hay historias que circulan en el hospital desde hace años, historias que todos conocemos pero que tratamos de ignorar. La más conocida es la del cirujano del pasillo. Al principio, pensé que no era más que una leyenda urbana, algo inventado por los residentes para pasar el rato en las largas noches de guardia. Pero todo cambió en aquella guardia que jamás olvidaré. Esa noche era especialmente pesada. Había muchos pacientes críticos y los quirófanos estaban en uso casi constantemente. Me asignaron al turno nocturno y, como era habitual, los pasillos empezaron a vaciarse poco después de las 10 de la noche. Los que hemos trabajado en hospitales sabemos que, en la madrugada, el silencio puede volverse ensordecedor. Ese silencio fue mi único compañero durante la primera mitad de mi turno. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando ocurrió. Salía del área de terapia intensiva después de revisar a un paciente complicado. Mientras caminaba por el pasillo que conectaba con los quirófanos, lo vi. No sé cómo explicarlo, pero su figura parecía desentonar con el resto del ambiente, como si estuviera ligeramente fuera de lugar. Era un hombre con una bata blanca, alta y almidonada, caminando con calma, casi con propósito. Su andar era fluido, pero había algo extraño en el que no podía identificar en ese momento. No le di mucha importancia al principio. Pensé que era uno de los cirujanos que trabajaban en la madrugada. Pero lo que llamó mi atención fue que no entró a ningún quirófano. En lugar de eso, siguió avanzando por el pasillo hasta girar en una esquina que llevaba a una sala que había sido clausurada hace tiempo. No sé qué me llevó a seguirlo, tal vez fue la curiosidad, tal vez fue algo más. Cuando llegué a la esquina, esperaba verlo ahí, pero no había nadie. Era imposible que hubiera avanzado tanto en tan poco tiempo, pues la sala clausurada estaba a solo unos metros. Aún así, revisé, y como imaginaba, la puerta estaba cerrada con candado. No había forma de que alguien hubiera entrado. Volví al pasillo y me quedé de pie unos minutos, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no la había. Al regresar a mi estación, algo no se sentía bien. Uno de los pacientes que había revisado antes empezó a descompensarse de manera súbita. Era un hombre joven, con un pronóstico favorable, pero de un momento a otro sus signos vitales comenzaron a caer. Llamamos al equipo de emergencia, pero a pesar de nuestros esfuerzos, falleció. Fue un caso extraño, sin una causa evidente que explicara su deterioro. En los días siguientes, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Decidí hablar con uno de mis superiores, alguien con más experiencia en el hospital. Aunque al principio fue reacio a decir algo, finalmente me contó lo que muchos ya sabían: el hombre que vi era el espíritu de un cirujano que había trabajado en el hospital hacía más de 20 años. Según la historia, había sido un médico brillante, pero también extremadamente perfeccionista. Durante una cirugía particularmente complicada, sufrió un infarto fulminante y murió en la misma sala de operaciones. Desde entonces, su presencia había sido reportada por varios empleados, especialmente en las noches. Lo más inquietante era que siempre que alguien lo veía, algún paciente cercano terminaba empeorando de manera inexplicable, como si su aparición fuera una señal de que algo malo estaba por suceder. Mi jefe me recomendó no hablar del tema con nadie más y concentrarme en mi trabajo, pero no pude ignorar lo que me había contado. A partir de esa noche, comencé a notar cosas que antes me parecían insignificantes. Algunos pacientes reportaban sentir una presencia extraña en sus habitaciones antes de que sus condiciones empeoraran. Otros mencionaban haber visto a un hombre de bata blanca observándolos desde la puerta, pero cuando el personal acudía, no había nadie. Estos eventos no eran frecuentes, pero cuando ocurrían, siempre había una muerte inexplicable poco después. Lo más aterrador sucedió un mes después de mi primer encuentro con él. Estaba revisando los signos vitales de un paciente estable cuando, de repente, la luz de su habitación parpadeó. Giré la cabeza hacia la puerta y lo vi nuevamente. Estaba ahí, parado, inmóvil, mirándome fijamente. No podía ver su rostro con claridad, pero había algo profundamente inquietante en su postura. Fue solo un segundo, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Esa noche, ese mismo paciente falleció sin una causa aparente. Los estudios no mostraron nada que pudiera explicar su muerte. Fue entonces cuando comencé a unir los puntos. El cirujano no era solo una figura fantasmal, parecía ser una especie de presagio, un anuncio de que algo terrible estaba por suceder. Con el tiempo, otros colegas comenzaron a compartir sus propias experiencias conmigo. Algunos lo habían visto en el área de quirófano, otros en los pasillos, y siempre, sin excepción, alguien terminaba perdiendo la vida después de su aparición. Lo más extraño es que nunca parecía moverse de forma errática o impredecible. Siempre caminaba con calma, como si estuviera en pleno control de la situación. No sé qué es exactamente lo que lo mantiene en el hospital, pero parece estar ligado a los momentos en que las vidas penden de un hilo. Algunos creen que busca redimirse de alguna manera, tal vez tratando de salvar a los pacientes que no logró salvar en vida. Otros piensan que simplemente es una presencia que no puede encontrar descanso. Hoy, cada vez que recorro los pasillos en una guardia nocturna, no puedo evitar mirar por encima de mi hombro, esperando verlo de nuevo. Hay una especie de inevitabilidad en su presencia, como si fuera parte del hospital mismo, una sombra que se mueve entre nosotros, recordándonos que, aunque trabajemos para salvar vidas, no siempre podemos vencer a la muerte. Lo que más me aterra no es tanto el hecho de que lo haya visto, sino lo que su aparición significa. Porque cada vez que aparece, alguien no amanece con vida. Y aunque intento convencerme de que todo tiene una explicación científica, hay cosas que simplemente no pueden ser explicadas. Hay algo en ese hospital, algo que nos observa, que camina entre nosotros y que nos recuerda que no siempre tenemos el control. La sombra en el pabellón. Existen lugares donde el tiempo parece detenerse, donde la vida y la muerte coexisten en un equilibrio frágil. Para mí, ese lugar fue el pabellón B del área de maternidad del IMSS en Michoacán. Trabajé ahí durante 2 años, y aunque siempre supe que un hospital tiene su propio ritmo de energía, nunca imaginé que experimentaría algo que desafiaría mi comprensión de la realidad. Era el año 2015, y recuerdo perfectamente cómo todo comenzó. Fue una noche aparentemente tranquila, una de esas donde los turnos nocturnos pasan entre el zumbido constante de los monitores y el llanto ocasional de algún recién nacido. Pero esa noche, algo cambió. Uno de los bebés más fuertes y saludables del pabellón murió de manera repentina. No hubo signos previos, no había razón para que eso sucediera. Su muerte dejó a todos los médicos perplejos. Revisamos su expediente una y otra vez, buscando una explicación, pero no había nada que justificara lo ocurrido. Lo que siguió después fue aún más desconcertante. Días después de la muerte del bebé, los monitores de las incubadoras comenzaban a activarse sin motivo alguno. Al principio pensamos que eran fallas técnicas, algo que podía solucionarse con un mantenimiento rápido. Pero el personal técnico revisó todo y no encontró desperfectos. Los monitores seguían encendiéndose, emitiendo pitidos en horarios completamente aleatorios. Lo más extraño era que esos horarios coincidían con la hora exacta en que el bebé había muerto. Las primeras semanas fueron inquietantes, pero nadie quería admitirlo. Después de todo, somos científicos, personas entrenadas para buscar razones, no supersticiones. Sin embargo, las cosas comenzaron a escalar. Algunas noches, las enfermeras decían escuchar el llanto de un bebé cuando el pabellón estaba completamente silencioso. Ese llanto no provenía de ninguna de las cunas ni incubadoras. Era como si viniera de un rincón del pabellón donde no había nada más que un espacio vacío. Había noches en que los bebés lloraban al unísono, como si algo invisible se moviera entre las incubadoras. Lo más perturbador de todo era que esto sucedía siempre a la misma hora, las 3 de la madrugada. A veces, podíamos sentir una extraña pesadez en el ambiente, una sensación que era imposible ignorar. Lo que finalmente rompió nuestra resistencia ocurrió unas semanas después. Una madre, que estaba internada con su bebé en el pabellón, salió corriendo del cuarto en plena madrugada, completamente pálida. No quiso regresar. Más tarde, nos contó que había visto una figura negra, como una sombra, inclinándose sobre su bebé. Dijo que esa figura parecía acariciarlo, pero de una forma antinatural, casi perturbadora. Su relato nos dejó sin palabras. Los días siguientes fueron caóticos. Las madres comenzaron a exigir que las trasladaran a otros pabellones y algunos miembros del personal también pidieron cambios de turno para evitar trabajar en las noches. Nadie quería estar ahí después de la medianoche. Fue entonces cuando la dirección del hospital tomó una decisión poco usual: llamar a un sacerdote para bendecir el pabellón. En un lugar donde la ciencia es nuestra guía, recurrir a algo espiritual era casi un acto de desesperación, pero parecía necesario. El sacerdote llegó una tarde, acompañado de su ayudante y con un semblante tranquilo pero serio. Llevaba consigo una botella de agua bendita y un crucifijo grande que sostenía con firmeza. La bendición comenzó con una misa breve en el pasillo principal del pabellón. El sacerdote oró por la paz del lugar y pidió protección para los bebés y las familias. Luego, comenzó a caminar por cada rincón del pabellón, rociando agua bendita y murmurando oraciones. Los trabajadores, incluidos médicos y enfermeras, lo seguíamos en silencio, como si esperáramos que algo sucediera en cualquier momento. Cuando llegó al rincón donde el llanto inexplicable solía escucharse, el sacerdote se detuvo. Miró fijamente al espacio vacío, como si pudiera ver algo que nosotros no podíamos. Su ayudante parecía inquieto, y aunque no dijo nada, su rostro reflejaba incomodidad. Después de unos segundos, el sacerdote hizo una oración más larga y marcó una cruz en el aire. Fue un momento tenso, casi como si el aire del pabellón se hubiera vuelto más denso. Esa noche fue la primera en semanas en que no hubo incidentes. Los monitores permanecieron en silencio, los bebés no lloraron a la misma hora y el ambiente parecía más tranquilo. Por un breve periodo, pensamos que todo había terminado, que el ritual había funcionado. Pero no fue así. Un mes después, el llanto volvió. Esta vez era más débil, pero aún estaba ahí. Los monitores también comenzaron a encenderse nuevamente, aunque con menos frecuencia. Era como si lo que fuera que habitaba en ese lugar hubiera regresado, pero de forma más discreta, como si estuviera esperando algo. Lo que más me perturbó fue un incidente que ocurrió durante mi última guardia en el pabellón. Era una noche tranquila y decidí dar una última vuelta antes de tomar un descanso. Mientras revisaba una de las incubadoras, noté algo que me dejó inmóvil. En el vidrio de la incubadora había una marca, como si una mano pequeña hubiera tocado la superficie desde adentro. Pero era imposible, porque el bebé que estaba ahí llevaba guantes. Miré alrededor, buscando a alguien que pudiera corroborar lo que veía, pero estaba solo. Intenté limpiarla con un paño, pensando que tal vez era alguna mancha que no había notado antes, pero no desaparecía. Esa marca seguía ahí, perfectamente definida, como si alguien la hubiera dejado a propósito. A la mañana siguiente, pedí mi cambio de área. No quería trabajar más en el pabellón B. Aunque nunca hablé de lo que vi con mis compañeros, estoy seguro de que algunos de ellos también tenían sus propias historias. Después de todo, era imposible ignorar lo que ocurría ahí. Desde entonces, he tratado de encontrar una explicación para lo que viví. Tal vez fue una acumulación de estrés, tal vez el ambiente del hospital me afectó más de lo que pensaba. Pero en el fondo sé que no fue solo eso. Hay algo en ese pabellón, algo que no pertenece a este mundo. Y aunque ahora estoy lejos de ese lugar, no puedo evitar pensar en los bebés y en las familias que aún pasan por ahí, ajenos a lo que sucede en las sombras. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.